Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo están ustedes? Ojalá que muy bien. Los invito a escuchar y a participar de una nueva entrevista doble, nuevamente con extraordinarios invitados. Se van a poner en el lugar del otro la actriz Marina Velati y el actor Diego Gentile. En la operación técnica, la siempre eficaz tarea de Ignacio Nacho Guglielmi. En los informes de los invitados, en el cuidado del aire y en la producción general, Inés Ulanovsky. Gracias a los dos. Bueno, y una información, porque ya que ha trascendido algunos medios, la cuento. Luego de permanecer 10 años en esta radio, he tomado la decisión de no continuar durante el año 2018. Quería hacer este anuncio, agradecer mucho a todos los que escucharon tanto los 9 años de la reunión Cumbre, mis participaciones en los programas de Roberto Caballero, de Luciano Galende y Nora Beiras, y en este ciclo que empezamos en febrero y hoy llega a su capítulo 40. Señoras, señores, es una etapa cumplida y como tal la asumo. De acá a fin de año restan este programa y otros tres más, claro. Vamos a hacerlo con la misma dedicación, el mismo cuidado de siempre. Así que, como suelo pedirles, no se vayan, ¿eh? ¿O acaso hay alguna otra cosa mejor para hacer los sábados de 18 a 19? En instantes iniciamos la charla con Marina Velati y Diego Gentile. Pero antes algunos comentarios que estuvieron rondando mi cabeza en estos días. Se estrena el documental Algo falló, de Santiago García Isler, sobre vida, obra y leyenda de un personaje llamado Pablo Falló, F-A-Y-O, historietista excelente, que en un momento abandonó la actividad y ahora canta en las calles y bares y pasa la gorra. Resume su filosofía de vida en 4 palabras. Hay que ir viendo, ¿eh? Así dice Pablo Falló en el documental de Santiago García Isler. Esta se fue, a esta la mataron, esta murió. Fotografías del Archivo de la Memoria Trans. Muestra fotográfica en el marco de los encuentros de diversidad y género Cuerpos Políticos. Esto se ha inaugurado, está en marcha en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Migré, así es el título de la novela biográfica que Liliana Viola escribió sobre Alberto Migré, el autor de Pobre Diabla, Una voz en el teléfono, Piel naranja y Rolando Rivas taxista. La autora define a su biografiado como maestro del suspenso aplicado a las emociones sexuales. Bueno, ojalá me lo manden este libro, ¿eh? Bueno, en el año 2015, Radio y Televisión Argentina puso a disposición un enorme volumen de material audiovisual, miles de horas, desde la década del 40 a la actualidad. Se llamaba Archivo Prisma, ahora se llama Archivo Histórico RTA. La nueva gestión en RTA, primero, congeló la carga de nuevos videos al archivo, puso restricciones al acceso, ya no se puede ver ningún material sin llenar un formulario de solicitud del video requerido. Bueno, complicaciones, ¿eh? Y complicaciones que me parecen francamente inútiles. Y lo último para esta entrada, el jueves 14 a las 7 de la tarde, Tiempo Argentino hace su fiesta de fin de año. Invitan a todos, ¿eh? Hay un bono de contribución de 30 pesos, pero hay mucha, mucha promesa de diversión porque ahí va a estar animando la orquesta de cumbia Zambomba, así se llama. Humberto Primo 378 en San Telmo. Ahí será la dirección de la fiesta de Tiempo Argentino. Humberto Primo, 378, el jueves 14 a las 7 de la tarde. Y ahora sí, les presento a Marina Velati, que es actriz de teatro, cine, televisión, formada con maestros como Nora Mosenko y Ricardo Bartiz, con especialidades aquí en Barcelona, es cantante, estudió letras, es locutora profesional y acabo de verla en la obra Simón, en microteatro. Así que Marina, muchas gracias por estar aquí.
No, gracias a vos.
Linda voz, voz de locutora.
Apenas, apenas, Carlos.
Les presento a Diego Gentile, que es actor de teatro, cine, televisión, formado con maestros como Agustín Alezzo, Alejandro Masi, Javier Dolte. También lo vi interpretando al padre en la obra Simón, en microteatro. Así que también, Diego, agradezco mucho tu presencia.
No, agradezco a vos y a tu equipo la invitación.
Bueno, y yo sé que son muy amigos, amigos queridos, cercanos desde hace mucho tiempo.
Hasta hoy.
Pero bueno, lo que siempre les pregunto a los invitados, ¿recuerdan cómo y cuándo se conocieron? ¿Si fue compartiendo un trabajo? ¿Si los presentó alguien?
Perfecto, es el único que hablamos, de cómo lo conocimos.
Absolutamente, nos acordamos.
A ver,
cuente. Yo en un momento estaba un poquito macrobeso y me encargaba de hacer publicidades. Yo fui modelo como vos también. En otro momento hacía publicidades mucho para afuera. Y en un momento llego a una filmación, un campo lejísimo, no sé ni dónde era, y me encuentro con la señorita Marina Velati como asistente de vestuario. Entonces nos conocimos ahí y fue...
No, fue amistad a primera vista, pero no entendés el nivel, porque ya te digo, era, no sé, en Areco, poner en sí. Un campo lejísimo, muchísima adversidad, un calor...
Mucho, todo.
Todo el trayecto, viste, una publicidad muy grande era... Y yo era un asistente de vestuario absolutamente inútil, no sabía planchar, bueno, sigo siendo. Fui 2 minutos asistente de vestuario antes de...
Fue para conocernos.
Tenía que ver con tu mamá, ¿no? ¿Con el oficio de tu madre?
No, esto era por mi hermana, en realidad, que es vestuarista. Entonces, nada, en algún momento...
Dame una mano.
Sí, dame una mano y fui asistente 2 publicidades, creo. Porque no fue una buena dupla. Pero me sirvió, me regaló ese trabajo de mierda, me regaló a mi hermano.
El hermano de la vida.
Sí, claro. No, de la vida y de la sangre.
Y de la muerte también.
Y nos conocimos ahí y fue amistad a primera vista, pero no entendés el nivel.
Qué lindo, o sea,
ya en un
lindo.
Segundo éramos amigos de toda la vida y para siempre.
Tentándonos como dos
tentados
imbéciles.
Tentados como imbéciles que a Diego le salió la comida por la nariz
en el
momento del almuerzo.
Una basura.
Y de ahí en más nunca nos soltamos la mano. Se reforzó esto cuando hicimos Teatro para Pájaros de Veronese.
En el 2008.
Sí, que nos tocó una gira por México, muy intensa, lugares insólitos de México que hemos conocido juntos.
Como Pachuca.
Pachuca, claro. Que estuvimos como una semana dando seminarios, una cosa ridícula, y fuimos
y
a
ahí
León,
nos amamos muchísimo más.
Y esa convivencia de como un mes y algo, ya quedó y hoy convivimos.
Bien, sí. Bien, genial. Y digo, ¿esta entonces es la segunda vez que trabajan juntos?
No, ya hicimos todo.
Hicimos Plan B, que era una webserie, hicimos la segunda temporada, hicimos ahí pareja. Después
todos
hicimos
eran
Todos
hijos,
eran mis hijos, la que dije a Tocachir, también pareja.
Después en Pájaros éramos pareja.
En Malparida yo entré a laburar 2 meses, que ya estaba en el elenco, pero no nos cruzábamos nunca. En algún almuerzo, pero las historias no iban por el mismo lado.
Es cierto. Después también, bueno, en Loco por Vos, Diego también vino a hacer una participación.
Sí, ahí nos cruzamos.
Uh-huh. Bastante. ¿Qué más? Gordi Mil. Siempre que podemos, la verdad es que a Diego o a mí nos piden por un actor o algo, no sé qué, y yo me lo
Y nos
llevo.
Pedimos al
sí,
otro.
Obvio.
Bueno, a mí me alegra especialmente esta oportunidad de tenerlos uno más uno en el lugar del otro. Me parece que es la primera vez de cada uno en este ciclo. Lo que no recuerdo es si habían estado en el ciclo anterior.
Yo estuve.
Estuviste, sí. Ahí en el... En
la mesa de cuatro.
En la reunión cumbre.
Sí, exacto.
Sí. Bueno, qué bueno. Marina, ¿qué le pasa a tu Florencia, que hace 10 cosas a la vez, habla, discute, habla por teléfono, toca el ukelele? ¿Qué le pasa a Florencia?
Bueno, Simón está enmarcada en lo que es una terapia familiar. Nosotros somos una expareja, ya no somos más pareja, pero seguimos siendo una familia, como apunta el terapeuta en un momento, y estamos ahí por nuestro hijo. Nosotros nos separamos hace poco y tenemos un hijo en común que tiene problemas, que la separación...
¿Qué edad tiene Simón?
4.
4.
Sí, que la separación le trajo algunos inconvenientes. Y entonces estamos ahí para resolverlos, pero la verdad es que con él es imposible. ¿Por qué? Es un cinismo, tu personaje, Diego.
Entonces, ¿qué le pasa a tu personaje que se llama Nicolás? Que solo en apariencia parece contenido, pero adentro es un volcán todo el tiempo que está por entrar en erupción, ¿no?
Y le pasa las cosas que en general pasan también a las parejas cuando recién se separan. Yo creo que siempre hay como un momento de tormenta que después te volvés a mirar y a poner de acuerdo. Ellos están ahí en un momento de geotormenta bastante atravesados y no se pueden escuchar y no se pueden poner en el lugar del otro justamente. Claro. Y no se pueden y se subestiman y hasta que en un momento toman conciencia que están ahí por el nene, no están por ellos y para arreglar sus problemas. Entonces es como... Eso, creo que estamos los dos de maneras distintas.
Una extraordinaria cara de no lo puedo creer tiene Gentile en la obra. No puedo creer lo que está diciendo esta mujer.
Es que yo me desbordo un poquito porque me pone muy loca.
¿Y todas las entradas tuyas son así? ¿Cada vez que entras?
Sí, ¿querés que te muestre los moretones? Es una pena que los oyentes no lo puedan ver, pero estoy... No, tengo moretones. Todo sí, tomada. Porque tengo una entrada un poquito disruptiva.
Claro,
y escandalosa. Sí, entro tirándome de palomita. Sí. Básicamente.
Metiendo un gol.
Sí.
Bueno, y le cuento a los oyentes que todavía no la vieron que Florencia y Nicolás se encuentran en el consultorio de Guido, un terapeuta de parejas al que consultan por su hijo Simón. En el siguiente bloque vamos a desarrollar más en qué consiste esta nueva manera de hacer y de ver teatro ahí en microteatro. Pero como anticipo, digo que a mí me entusiasma tener en el teatro esa posibilidad, ser una especie de espía, de poder acceder a una ventana para pispear qué le pasa a otros, ¿no? Y en esas condiciones en que se ve en microteatro, esa condición se potencia realmente, ¿no? Así que, digo... Y ustedes que son como amigos, hermanos de la vida y hermanos de sangre casi, digo, ¿podrían hacer terapia, una especie de terapia de fraternidad?
Sí, hay algo que nosotros somos muy reflexivos entre nosotros. Yo creo que hay algo que hacemos y nos interesa mucho a los dos.
Y muy honestos también, pero honestos en nuestras fobias, en nuestras oscuridades, que la única forma de tener un vínculo... de sangre con alguien que no es de sangre, es como nos conocemos. Ya,
nos retamos, nos decimos las cosas, nos sentamos a charlar de estos temas, de tal tema. No, tenemos de
qué
verdad...
Qué bueno tener esa figura, ¿no?
Sí, y este es mi bastión, yo sin este me mato. No, de verdad.
Bueno,
sí.
y aunque no tienen hijos todavía, ¿no? Se los ve muy convincentes, muy preocupados, muy angustiados por, ¿cómo decirlo? La conducta intestinal de Simón, ¿no?
Somos unos actores del carajo, Carlos, sí. La verdad que sí. Actuamos de padres como nadie.
No, y es re lindo eso que nos dicen, se ve que son expareja, se ve que se ve ese hijo que no está, se ve todas esas cosas que no están y que claramente son desde la conducción de May Scapola a la dirección y nosotros, y Andy Caminos ahí guiándonos como el psicólogo, todo hace como que... Que se vea lo que no se ve, eso es muy lindo.
Simón tiene 4 años entonces, sí. ¿No? Y el estreñimiento que padece, digo, ¿tiene que ver con la separación de sus padres?
Sí, él queda en pánico y tiene ahí una retención que no quiere soltar nada. Entonces...
Está ahí, bien.
No, y lo curioso también es que esto que estamos comentando, que todo esto suceda en 15 minutos, que podamos... contar todo esto en 15 minutos
que
y
suceda,
atravesar esos climas y que suceda y que se vea el quilombo y el estallido y que por debajo se vea el vínculo y al pibe, qué sé yo, a mí me parece como un logro bueno que en solo 15 minutos poder darle como todo este material al espectador para que luego lo piense o haga lo que quiera o lo tire a la basura. Digo, pero construir esto en 15 es difícil y me parece que lo...
Que se logró.
Que lo conseguimos, un cacho, sí.
Y, Diego, en la obra se te ve muy enganchado, armando, y también a Marina, ¿no? Explicando unas cartulinas que registran el minuto a minuto de las entrañas del chiquito, ¿no?
Sí. Y eso fue una idea. Está todo basado en hechos reales, no vamos a decir de quién.
Acá
no se van a dar nombres. Pero sí, es como una cosa muy didáctica que plantea este psicólogo infantil de ir anotando los distintos movimientos intestinales.
Claro.
Nos da consignas.
Claro.
De hecho, se ven en la sesión 2, se ve la consigna del recuerdo lindo que había que traer. Y después el tema de la cartulina que tenemos que llenar.
El seguimiento
en
del
cada
baño
casa,
del nene.
Claro.
Claro. Para explicarlo un poco mejor, digo, la de la cartulina supera la idea idílica de la maternidad, pero tiene que ver con si el nene hace o no hace con regularidad, uh-huh. Si tiene gasecitos, si esos trastornos se convierten casi en cuestiones nacionales, ¿no?
Absolutamente. Sí, sí, para total. Mí es tremendo que él no anote o que él lo haga de manera desidiosa.
Claro.
A mí me sulfata.
Y como todo, esa tripita del nene habla de todo, de nuestro vínculo absolutamente, perfecto, de la forma en que eso, que uno se subestima al otro, que uno cree que no le interesa lo que tenemos en común. Es todo como una forma de... Habla de una forma de vincularse.
Claro, claro. Y Diego... Algo que decías que me gustó mucho, lo leí en el informe que me pasó la producción y que me hizo pensar. Decías que si pudieras, te gustaría atravesar la experiencia del embarazo, pero solo por 2 meses, porque 9 meses te parece demasiado.
No me acuerdo en qué nota lo dije. Bueno, eso no te lo digo ahora vos por primera vez, Marina.
¿Pero qué quieres tener?
No, porque me preguntaron en algún momento de ponerme un huevo cigota dentro, quiero. Me lo preguntaron así, como algo de ponerme en lugar de la mujer, no sé qué. Uh-huh. Hablando por Mariel Espera, por la película.
Ah,
esa.
Mira, perfecto.
Sí, sí, me gustaría atravesar lo que le pasa a la mujer en su cuerpo. Sí, pero,
enhorabuena.
Sí, sí. Bienvenido. Pero un ratito nada más. Como claro, para pasar dos noches.
Marina, ¿está en tus planes la maternidad?
Ay, Carlos. Mira, yo cuando tenía 15 años. Decidí, yo soy una persona muy talibana, o sea, si existiera un ISIS
no digas
acá
eso
en nuestro país, yo creo que sería. Sí, soy como un poquito radical. Y a los 15 dije que no iba a tener hijos, que me ataran las trompas si hacía falta, porque no era un deseo real. La idea de tener una persona que dependiera de mí al 100 me da como un nivel de fobia tremendo. Después tuve parejas muy largas y tuve... la propuesta, o sea, entiendo que surge también como una consecuencia de algo, no lo uh-huh. pienso como la maternidad así suelto. Y todavía no fue un deseo real, entonces, bueno, le fui esquivando un poco. Uh-huh. Pero me gustan mucho los niños y tengo una cosa, los hijos de mis amigas, o sea, es adoración lo que tenemos, me vuelvo loca con los
¿Tenés
niños.
¿Tenés sobrinos?
Sí, también, y me gustan mucho y me copo y me gusta tratarlos de igual a igual, me gusta conversar con ellos, me parecen, no sé, lo máximo,
claro,
los pibes. Pero,
claro. Bueno, quiero decirles a los dos que me gustó mucho la obra, digo eso básicamente, poder resolver con planteo, con desarrollo y conclusión, con tanta eficacia, con tanta gracia, hacer una dramaturgia tan atractiva en solo 15 minutos me parece casi mágico y algo muy elogiable. Pero lo que les pregunto es esto, ¿qué dirían, no sé, digo, Shakespeare, Molière, Pirandello, Spregelburg, que hace obras de 3 horas?
Hace todo un ciclo de microteatro en una obra de él.
Claro, ¿qué dirían ellos frente a esta realidad de obras de 15 minutos, que es un fenómeno en todo el mundo, según he visto, ¿no? Porque esto es una franquicia de origen española, pero que, uh-huh. que ha entrado en todo el mundo. ¿Qué dirían ellos, no? ¿Serían escépticos? ¿Se reirían?
Mira, hay una cosa que también ya pasó, un debate en la línea esta, cine y series, ¿viste? Como si la serie fuese un género menor. ¿Qué uh-huh. sé yo? A mí me parece que siempre que existan lenguajes nuevos... se va enriqueciendo y que si se hace logrado, o sea, nosotros no dijimos 15 minutos, bueno, dale.
Hagamos bordes.
La planteamos como una hora que podría durar lo que sea, claro.
Claro.
Hubo que reducirla a esos minutos porque es así la propuesta y la hacemos 5 veces por día de miércoles a domingo.
Y se logra... Ah, perdón, seguí.
No. Estoy acostumbrada. No, me parece, qué sé yo, que hay que aceptar y que si está bien hecho, yo también vi algunas obras que la verdad es que dijeron 15.000... chao, a la lona, y que vos vas y en 2 minutos se agote y decís, me faltan 13, me quiero matar. O sea, porque no es fácil. Bueno, no sé, Molière, ¿qué diría? Se manejaba en otra época, tenían otros tiempos, tenían otras ansiedades. Pero bueno, yo acepto los géneros nuevos. Sigue estando el debate este, ¿viste? Que la serie o la televisión es un género menor, sí. Entonces en el cine sí se puede. Yo hice cosas geniales en televisión. No que yo las haya hecho, digo, recibí propuestas o guiones buenos de tele, cosas no en cine. Digo, no sé, sí. Para mí lo importante es el guión y cómo está
y
contado.
Y entonces, Diego, digo, ¿viene Shakespeare o viene Spregelburg?
No, yo creo que Shakespeare se divertiría porque es popu. Hay algo de, por más que sea un público raro también el que va, un público por ahí se acerca por primera vez al evento teatral, Claro. Hay algo de afluencia que es muy popular y que está funcionando mucho desde hace meses. Entonces creo que hay algo como del origen del teatro para el pueblo y para la cosa... sí, Popolo, me parece que Shakespeare subiría con su cerveza a ver las obras.
Una cerveza artesanal.
Y con su volado.
Todo montadísimo.
Bueno, y quien tuvo a su cargo la tarea de armar la dramaturgia de Simón y de dirigir a Marina, a Diego y a Andrés es Mercedes Escápola, también integrante de los equipos de curaduría de los materiales que se exhiben ahí en Microteatro. Ella grabó especialmente este mensaje.
Bueno, este es un mensaje para Dieguito y para Marina. Soy May, perdón la voz afónica, es el cansancio. Bueno, nada, quería dejarles un beso enorme, decirles que para mí es un placer gigante tenerlos todas las noches como actores, que hayan confiado poder dirigirlos y cuando empecé a dirigir imaginé que podían estar geniales los tres, Andrés, Diego y Marina, pero de verdad que superaron las expectativas. Cada noche me pasa algo hermoso, que es que como espectadora que estoy ahí viéndolos, muestran exactamente lo que yo espero que hagan si yo fuera una espectadora, que es conmoverme, reírme, divertirme, y que en 15 minutos, que es lo que dura la obra en microteatro, desplieguen todo el talento que tienen. Están geniales y están cada día mejor. Bueno, eso, los quiero mucho, 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 y los admiro un montón. Un beso para todos.
Bueno, el saludo de Mercedes Escápola. ¿Alguna devolución para la autora directora?
Es una bombona. Yo, en lo personal, la conozco desde los 13 años. Empezamos estudiando con Aleso juntos y no habíamos laburado nunca juntos, pero hicimos 5 años. Hicimos toda nuestra adolescencia. Fue como un secundario, Aleso. Hicimos, de hecho, muchos de mis amigos son desde ahí, no del secundario del comercial. Y fue re lindo descubrirla como directora, y fue un trabajo absolutamente desde el amor y de grupo de pertenencia. Nos juntábamos y ensayábamos 20 minutos y charlábamos una hora y media. Digo, había algo como que también tiene que ver con el trabajo, eso, con el disfrute. Para mí siempre es desde el disfrute.
Seguro. Yo vi la obra al lado de Mercedes Morán y de Fidel Esclavo, ¿no? Y también fue toda una experiencia. Y veía que a Mercedes Morán no se le borró la sonrisa en los 15 minutos.
Mi amor.
¿No?
Bueno, ya a May la conocí por Mercedes. Yo soy amiga de Mercedes, que nos hicimos muy amigas trabajando. Y por ahí la conocí a...
Mercedes Morán, la mamá de Mercedes,
claro,
Escápola.
Sí. Y por ahí la conocí a May. Y la verdad es que cuando me acercó la obra, la leí y enseguida me pareció fascinante, y cómo cerraba y cómo pasaban tantas cosas en ese ratito, y resultó ser, también la conocí como directora, y es una directora un nivel de precisión,
de visión
y de amor y de dulzura, y cómo nos dice las cosas. Y hasta ahora, ¿cuántas funciones hicimos, gordo? Como 25.
40, vamos.
Ah, bueno, yo no sé nada,
pero... la boca. 40, y ella está viendo
todas.
Y se ríe y se emociona. Está, pero ahí está como un nene con los Teletubbies. Está,
sí, es Simón.
Bueno, ya estamos completando la media hora inicial del programa de hoy. Llega un momento agradable porque regalo libros a los invitados, libros que elige la gente de las librerías La Comarca. La Comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y La Comarca Palermo está en Coronel Díaz 1492. Le eligieron para Marina Velati, de Augusto Boal, Juegos para actores y no actores, de Interzona.
¡Ay, qué hermoso!
Y le eligieron para Diego Gentile un libro en el que Mauricio Cartún fue el compilador, Micromonólogos, también de Interzona.
¡Qué genial! Muchas gracias.
Ya que están haciendo microteatros, está bien que vean los micromonólogos.
¡Qué divino! Muchas gracias.
Bueno, señor Guglielmi, usted disponga, como hace cada sábado, de la tanda. Enseguida volveremos a dialogar con Marina Velati y con Diego Gentile. Y ustedes, no se vayan.
En este programa, los invitados siempre son dos. Duetos, juntas, ambos, pares. En lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, seguimos en la continuidad del lugar del otro. Estamos con Marina Velati y Diego Gentile. Pero antes, unas cositas que no quería olvidar. Teatrix es una iniciativa de la productora y realizadora de televisión Mirta Romay, que articula dos mundos, el de teatro con el audiovisual. Por un abono de 150 pesos por mes se puede ver en versiones especialmente pensadas para televisión un menú de más de 50 obras, entre otras La omisión de la familia Coleman, Bajo terapia, Vivitos y coleando, La denuncia, Gilla, bueno, muchas más, ¿eh? Se llama Teatrix, búsquenlo. Y festejando su sexto año de existencia y su edición número 13, la revista La Balandra, otra narrativa, presenta un número que dará que hablar, la publicación de Alejandra Laurencich, Fernanda García Curten y Carlos Costa. El lunes 11 de diciembre a las 7 de la tarde, la presentación del nuevo número en la Casa de la Lectura, La Valleja 924, en Villa Crespo. Y el miércoles, ahí estaré, en la presentación de la revista de crónicas deportivas y futbolísticas Don Julio, una gran revista que hace un colectivo de periodistas jóvenes y excelentes, entre los que menciono, por ejemplo, a Nacho Fusco, su director. Van a estar Alejandro Wall, Ariel Scher, Juan José Becerra y quien les habla, en el centro, en el Club Cultural Matienzo, que queda en la calle Yatais, muy cerca de Córdoba. Va a ser el miércoles 13. Bueno, y esta radio que está llena de productores excelentes, quiero recordar que el miércoles fue el día del productor de radio. Martín Jiménez y Leandro La Cámara, allá lejos y hace tiempo, fueron muy buenos productores. Bueno, Soledad Itria, Charlie Zuboski, Julieta Dussel, Tano Gentili, Gustavo Lema, Susana Pelayes, Alberto Ronzón y Fernando Laposki, todos productores que trabajaron conmigo. Y ahora, la gran Inés Ulanowski, gran productora. Suerte en lo tuyo, Inés. Bueno, nosotros seguimos. Recién mencionaba la experiencia esta de Teatrix y les planteo a ustedes, creo que entre todas las artes, en la que generó en los últimos años mayor cantidad de innovaciones ha sido el teatro. Es mi pensamiento, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, se han hecho temporadas en teatros muy grandes, medianos, muy pequeños, pero, por ejemplo, se hicieron temporadas en vestuarios de clubes, en talleres mecánicos, en peluquerías, ni hablar de la cantidad de talleres de maestros que se convirtieron en teatros, ¿no? ¿Qué otras innovaciones les gustaría a ustedes señalar, como actores que son, ¿no? ¿Qué les ofreció de nuevo, de ventajas, estos cambios en el teatro y especialmente microteatro?
Bueno, justo lo comentamos nosotros, nosotros comentamos todo, pero no, hay una cosa que es, para mí, hacer microteatro hace mucho que no hacía, no sé si desde Teatro para Pájaros, que lo hacíamos justamente en el estudio de Daniel Veronese, que estaba el público muy cerca, muy, muy cerca, y después ya nada, bueno, hice mucho teatro comercial en Corrientes, estos teatros grandes y qué sé yo, que el público ni lo ves, incluso por las luces y por todo. Y volver a tener este contacto tan cercano, yo incluso los toco en un momento, así, le toco el hombro, comento con la persona, miro a los ojos, veo quiénes hay.
Describí mínimamente el ámbito, a ver, ¿cómo es?
Es una sala muy pequeña, creo que son 15 metros, ¿cómo es, Diego?
15 metros cuadrados para 15 o 20 personas.
Claro.
Y dura 15 minutos, ese es como el
y nosotros dispusimos al público... con las sillas así en una U.
En semicírculo.
Claro, en semicírculo.
No todos pueden sentarse, algunos lo vimos parados.
Ah, ¿vos estuviste parado?
Sí,
¿Fue un incordio?
No, para nada.
No, se pasa medio rápido.
Para nada.
Sí, a veces, bueno, nosotros estamos...
estamos sobrevendidos.
Muy bien, sí, entonces hay gente parada sentada en el piso.
Dejen de sobrevender.
Es que de eso vivimos. De la sobreventa.
Y... nada, y es muy curioso, la verdad. Y es... con Diego nos pasa algo también de que tenemos... nos miramos y ya sabemos, ¿viste? Tenemos muchas cosas. Entonces hay alguien, bueno, se comenta. Es muy intenso, la verdad. Y hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y es todo mucho más preciso. Y un furcio es enorme porque está el otro ahí que me lo vio y claro. Está acá al lado. Entonces todo toma una magnitud.
Porque todo tiene que entrar en 15 minutos. No se tiene que atrasar nada.
¿Y cuáles son los riesgos, las dificultades de hacer todo, como vos decís, en 15 minutos?
Yo justo iba a decir como que celebro mucho el riesgo justamente de todo. Me parece que, qué es lo que hace que esté vivo, que si algo está acartonado y asegurado, aparte no existe lo asegurado, pero digo, si esto es, todo, es muy vivo porque cambia el público, en teatro siempre cambia, pero acá cambia, tenemos 5 públicos por noche y muta mucho y es un gran ejercicio que tiene un gran riesgo también. Y después, en lo personal de nosotros dos, era un gran riesgo y yo creo que nos salió lindo trabajar juntos haciendo algo serio, entre comillas, porque tiene mucho humor, pero porque la verdad que somos muy tentados y la pasamos muy bien juntos. Entonces acá es un gran ejercicio, de un gran riesgo, mirarnos a los ojos y no decirnos, che, boludo.
Yo sé todo, Diego me mira y sé todo, y él a mí, es real, tenemos un vínculo, es con la única persona que tengo este nivel de
todo,
de intimidad y de
qué
todo.
Qué bueno, qué privilegio.
Sí, pero este es un regalo, este gordo me muero. Y sí, y la verdad es que por toda esta...
Y luchó mucho para no ser gordo. Sé que alguna vez...
Gordo de cariño.
Gordo de cariño.
Pero sé que alguna vez hizo el régimen de las papas.
Sí, ¿vos querés la anécdota del pedo? No te la voy a contar acá.
Yo le doy la mano y la acompaño en todas. En todo lo que haya que hacer, se hace. Sí.
Bueno, y microteatro, digo que es una propuesta artística, estética, mediática, muy novedosa, muy novedosa. Y le cuento a los oyentes esto. Que en microteatro se exhiben obras de 15 minutos de duración, pero, a ver, ya hice algunas relaciones numéricas. Como las hacen 5 veces por noche, están haciendo finalmente una obra de 75 minutos de duración.
Sí, yo calculaba que es más o menos el mismo tiempo que me llevaba a hacer TOC, una función de 1 hora 40, dividido en 5 funciones de 15 minutos. Hay algo que... Lo que pasa es que la energía es mucho más... Por ahí es porque estamos nuevitos, estamos ahora acá, pero algo mucho más vital en esto del recambio constante de... Sí, de eso, de energía. Es un hecho vivo. Nosotros siempre jodemos con eso, un hecho vivo. Pero hay algo que sí, que tenés 15 personas o 20 que se te sientan con energías distintas, con ganas de interactuar distintas, con... Todo lo que va mutando es muy rápido, no es de hoy a mañana, es de ahora a dentro de 15, a dentro de 15, a dentro de 15. Entonces,
y en mi experiencia personal, por ahí hacer una obra que dura una hora y media o lo que fuera, una obra comercial, sí. Nada, tenés tus momentos, sabés que tenés un momento, bueno, que tenés que brillás un cacho más, tenés tu monólogo, qué sé yo, otras partes que otros están ahí charlando y vos estás más relajado en el fondo. Acá, los 15, estamos los 3 actores... muy
al palo,
presentes,
sí.
Y muy al palo, claro. Entonces hay que manejar ese nivel de energía a los 15 de las 5 funciones. Bueno, a mí me agota más que cualquier otro proyecto que hice en teatro.
Emulando a Paenza tengo otros números. Como las hacen durante 5 días, de miércoles a domingo, equivale a 25 funciones semanales. Ajá. Y entonces lo que le pregunto es si también son 25 arranques distintos y 25 apagones diferentes.
Y sí, te juro que sí.
Sí, sí, obviamente la base está en lo que es...
Emulando también a... También.
Bueno, sí. Pero yo creo que si no sería muy aburrido y ninguno de nosotros, ni Andrés como tercer actor de esta tricota, creo que justamente nos abrazamos a lo vivo y a que la repetición sea viva. Y a lo que pasa se incluye, somos actores que estamos ahí, que no estamos repitiendo.
Uh-huh. Y hay un dicho común en teatro que el público cambia en cada función, ¿no? Uh-huh. ¿Aquí pasa lo mismo? Digo, ¿se siente diferente al público?
No sabes cómo.
No sabes mira. Cómo.
Y como aparte tenemos el termómetro tan pegadito...
¿Cuánto hacen las 5 funciones?
¿Qué espacio tenemos
entre una y otra?
10 o menos.
Sí, 12, a veces 13, por ahí 10 si se atrasó un minuto. Está todo bastante muy bien coordinado.
¿Y se pasaron alguna vez de los 15 minutos?
No, creo que no.
Nunca.
¡Nunca! creo que no.
No.
Porque lo tenemos. Es que eso también lo tenemos muy en cuenta. Por eso, entonces hay algo de lo frenético de eso que nos hace estar muy, muy vivos y muy atentos. Y si me río un cacho acá, después tengo que acelerar otra cosa o ralentar si me pasé. Si no se dijo una cosa, hay que retomarla. Ayer fue que tuve. Ayer tuve.
Antes de ayer.
Antes de ayer, perdón. Tuve un pequeño ictus y tengo que. Cuando doy la TED. Con la cartulina, se me fue un momento y pegué unas cosas, dije todo igual, pero sí, me di cuenta que había tardado un poco más, entonces después otro, viste, como que uno también tiene ese, yo tengo los 15 minutos en el cuerpo,
claro.
y sé lo que tengo que contar en esos 15, Y eso hace que sea muy, muy excitante también.
Muy vivo.
Sí.
Bueno, y también cuento que las obras son temáticas y cada vez cambia el tópico. Por ejemplo, en este diciembre las obras giran alrededor del concepto por la familia. Uh-huh. Así se llama, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y hace poco, en mayo último, Diego Gentile tomó una decisión muy valerosa, que es haberse retirado luego de permanecer durante casi 7 temporadas del elenco de un éxito teatral notable, que es la obra Toc Toc. ¿Cuántas funciones hiciste en Toc Toc?
2.204.
Impresionante. Bueno, y ahí se fue a filmar al sur con Carlos Sorín. ¿Cómo te ha ido ahí?
Lo del sur fue muy bien. Me doy cuenta que no me gusta estar mucho fuera de mi casa, pero fueron 6 semanas, pero me parece que va a ser una peli hermosa y el equipo de laburo era hermoso, el guión era hermoso.
¿Estreno?
Año que viene.
Sí, sí.
Sí, claro. Sí, pero no fecha concreta. No sé. Que ya, porque Sorín está re loco, también la editó en 2 minutos, está todo muy armado, parece que él está muy contento.
Y has tenido visitas también en el rodaje.
Me ha ido a visitar Velati al sur una semana.
Yo no aguanto 6 semanas sin él. Entonces me mandé a Tolwyn,
que a vivir 5 días juntos.
Bueno, y hablando de los mandarse de Velati, digo, ¿es cierto eso que cada vez que el trabajo te lo permite, viajás a lugares en los que tu imagen no es reconocible? Digamos que la gente ahí no te conoce y podés andar de un lado para el otro con
desnuda.
Tranquilidad. Vaya, eso. Queremos fotos.
Ay, qué imbécil.
¿Cuál es el lugar al que viajás con más frecuencia?
Y Madrid.
¿Por algo en especial?
Mira, yo a los 19 me fui a vivir a Barcelona. 3 años. Uh-huh. Solari. Sin decir agua va, agarré y me fui a Barcelona porque me habían recomendado a un profe de teatro.
Pero ya eras actriz. Ya
bueno, sí, a los 15 empecé en lo de Nora Mosenko a estudiar. Y sí, ya sabía que medio iba por ahí. Y me fui a Barcelona a estudiar como si fuese con el Ricardo Bartiz de allá, que daba en un sótano.
¿Cómo llamaba?
Manuel Lillo. Sí. Gran profesor, hermoso. En catalán daba las clases, aprendí. Bueno, él hablaba en español, pero con los compañeros aprendí catalán, hablo catalán nativo. Y bueno, y siempre me quedó una cosa así con España, de un amor. Y tengo muchísimos amigos. Entonces cada vez que no estoy trabajando acá, sí, paso ese rato en Madrid. Es una ciudad que me gusta mucho y en la que la paso muy bien. Y lo que decías del anonimato y eso, sí, a mí en un momento yo empecé a hacer televisión y metí 5 tiras seguidas en Polka. Entonces fue como de repente pasar a que la gente, yo soy muy fóbica, Carlos, esto hay que decirlo, y de repente la gente me hablaba por la calle y se me empezó a reducir un poco, pero por mis limitaciones, porque uh-huh. A mí me incomodaba mucho. Es algo que hablé mucho con Adrián Suárez, esto, que Adrián me lo hacía a propósito cuando filmábamos en exteriores, se juntaba la gente para saludar y yo me quería ir directo a la motorhome. Vení, Marina los quiere saludar, me decía Adrián, me llevaba como terapia de shock. Para hacer eso, porque él lo tiene muy bien
incorporado,
alojado, claro, a esto. A mí me cuesta un poquito más que me hablen los extraños por la calle. Uh-huh. Ya lo estoy trabajando igual, hace un montón, estoy mejor.
Pero digamos, ¿hay algo que te divierte de la popularidad?
Nada. Perdón.
No.
Pero sí
no.
Te gusta que te digan, por ejemplo, que se te acerquen desde el respeto y te digan, que te hablen del laburo. Eso sí, yo te he visto, he presenciado.
Sobre todo alguien que respeto, digo, y que había un trabajo y qué sé yo, o poder estar acá, esta posibilidad me encanta y si no, no la tendría. Pero preferiría que no, cuando estoy por Madrid caminando y me siento en los cafelitos a tomarme mi café. A mí me gusta, yo soy muy curiosa y soy muy voyeur, me encanta escuchar las conversaciones ajenas.
De las mesas.
Pero claro, ir en el transporte público,
leer los celulares
ajenos. Sí, y acá de repente lo estoy haciendo, pero ya me miran y no sé qué. Entonces perdí un poco de todas esas cosas. Entonces me las voy a buscar a otros lados.
Bien, bueno, qué privilegio también.
Sí.
Vuelvo un poco a microteatro. ¿Tienen como proyecto inmediato estrenar o dirigir en microteatro? ¿Algo que hayan escrito? ¿Algo que quieran dirigir?
Yo no, pero porque no, todavía la sigo pasando muy bien solamente con actuar. Entonces algo no se me despertó. Hay algo del bichito que está despertando, hay como de ganas de garabatear unas palabras, pero nada, está como en la cabeza, que antes ni había aparecido, pero no, mientras sigan apareciendo proyectos que me hacen seguir jugando como actor, me estoy muy contento ahí.
A mí May primero me convocó justamente para dirigir, me dijo: Marina, me encantaría que dirijas en microteatro. Le dije: May, me muero, o sea, no, yo lo veo como una tarea imposible para mí, no tengo esa personalidad. No puedo dirigir nada, no puedo dirigir mi casa.
¿Y no sería interesante, digo, en cuanto a proyecto de escritura, perdón que me meta en tu vida,
sí.
Pero digo, no sería interesante como proyecto de escritura una actriz, el retrato de una actriz fóbica?
Y bueno, a lo mejor sí, qué sé yo. Sí, yo estudié letras y tuve ahí unos intentos de escribir cosas. Era una novela igual. Y tiene algo de esto. Sí, trata de una actriz y que se busca algunas otros trabajos. Sobre todo esta cosa del actor, que tenemos un trabajo que lamentablemente dependemos, a menos que te hagas autogestiones y te vayas, no sé, al subte a hacer un monólogo y pasar la gorra. La verdad es que dependemos de que nos convoque un productor de un proyecto externo.
La amabilidad de los extraños.
Sí, de la amabilidad de los extraños, como Blanche Dubois, pero, ¿qué te decía? Pero no sé, sí, puede ser, lo pienso. También a mí me gusta mucho trabajar con los otros.
Bueno, eso, en eso coinciden, los dos están todavía con el gustito de actuar, ¿no?
Como del solo actuar.
Pero me gusta trabajar con el otro, no soy actriz de unipersonal. Uh-huh. Me parece.
Pero digo, ¿cuál sería la dificultad de dirigir? ¿Cuál es la mayor dificultad para dirigir?
No, me muero.
Tomar todas las decisiones.
No les quiero ni hablar. No. A mí me gusta que me digan lo que tengo que hacer y después ya le pongo, por supuesto, lo mío y lo hago desde mi creación con tus directivas. Pero decirle al otro cómo lo tiene que hacer, y si veo que no lo hace exactamente como yo lo haría o como yo me mato. No, le digo que se vaya.
La frustración muy, la frustración muy a la mano.
No aguantaría.
Y esta obra, ¿no? Esta, Simón, así como está, con sus 15 minutos, es muy redonda, muy atractiva.
Sí.
Pero ¿imaginan ustedes que podría ser ampliada y continuada?
Se habló ayer.
Sí.
Justamente
Mercedes, de hecho, mucha gente le dice a May, sí, la tienen que seguir, la tienen que agrandar.
O tienen que hacer la película de
esto. Yo también lo vi como posibilidad de eso, ¿eh?
Sí, y Mercedes lo vio, justo ayer May nos comentaba que Mercedes Morán lo vio y le sugirió a May que tenía que hacer, pero que esta escena está tan bien, dijo, tan acabada, tan perfecta, que debería ser así, y a lo mejor incorporar otras dos. O una previa de ellos dos solos, o uno con el psicólogo solo.
O el psicólogo con su mujer, digo, como abrir a otros mundos de, claro, estos personajes, hacer como un tríptico de esta temática, que sea como... May citó una obra que hacía su madre, Mercedes Morán, que estuvo buenísima, yo la vi muchas veces, eran Humores que matan, que eran, sí, tres obras cortas, una de May, otra de Mamet y otra de Woody Allen, y que había un hilo conductor, pero que no se cruzaban los personajes, en este caso se cruzarían, pero como algo más así, de que la gente se siente a ver... Tres momentos distintos
escenas,
de este mundo.
Claro.
¿Y ustedes piensan que microteatro va a cambiar el modo de...? No sé si esto ocurrió ya en otros países en donde hace más tiempo que está, ¿no? Uh-huh. Que acá. Si va a cambiar el modo de hacer teatro. Quiero decir, ¿habrá en un futuro no tan lejano actores, actrices... de la nómina de la asociación de actores, digo, actores y actrices establecidos,
profesionales,
que solo van a hacer obras de 15 minutos?
Yo creo que lo que hace es sumar más, trae otra posibilidad de... Me parece que no va a dejar de existir ni el teatro comercial, ni el teatro alternativo, ni el teatro oficial. Se vino a instalar microteatro, que es otra forma, y es muy grata de experimentar. Me parece que está bueno experimentar todo.
Hay alguien que lo comparó como si fuese con un Netflix teatral, ¿no es cierto? Porque es una plataforma que, sí, te elegís y te ves ahí, tres, no sé qué. Que me parece que Netflix, o sea, no es que mató al cine, sigue existiendo el cine, siguen existiendo las series, o en la televisión abierta, o lo que sea, bueno, cada vez menos. Pero me parece que pueden coexistir. Y un plan es ir y verte tres obras de 15 minutos y el otro es ir y verte la obra de la hora y pico del dramaturgo tal y no sé qué.
Claro.
No sé si es que va a cambiar, pero sí, viene para sumar, como vino Netflix en su momento, como vino las series, ¿no? Como que los consumos culturales se están ampliando.
Uh-huh. Bueno, 12 cosas bastante desconocidas de ambos. Diego es coleccionista de DVDs.
Sí,
¿no?
Todo.
¿Cuántos tenés en tu casa y cuál es el género preferido.
De hecho, me armé un cuarto cuando me compré la, cuando Tok Tok me dio la posibilidad de comprarme mi casa. Me armé un cuarto del cine, literal. Diseñé para que entren los DVDs en todas las paredes. Me puse un proyector. Me hice un cuarto del cine. Cortinado rojo que te tapa la, que te hace un blackout. Y los tengo todos ordenados según mi lógica. A cualquier otra persona no lo entendería. Y debo tener unos 5.000. Y me gustan los originales. Y me tengo el fetiche de... Cada vez que viajo me traigo una valija llena.
Sí,
y
le meten la valija a los compañeros. También.
Sí.
Y... Viajas con Diego y te volvés con 70 DVDs en la valija, aunque no quieras. O sea, te mete.
Sí. Y en el 6 ya te digo a que me lo des. Y género no, me gusta todo. Me gusta desde la Liga de la Justicia, no exactamente, porque la última es una garoncha, pero las películas de superhéroes a... me llevé al sur todo un pack de, para ver películas de la Bardot, que, para descubrirla.
De Brigitte
Bardot. La paso muy bien. El cine independiente yankee me encanta. Lo europeo. Todo me gusta. No tengo género preferido.
¿Invitás gente o te gusta verlo solo?
Amo verlo solo y amo que sea plan de compartir. Sí, ajá. Sí, las dos cosas.
¿Qué es lo último que digamos, esa incorporación que te enorgullece? Algo difícil, como una figurita difícil.
Y en general son ediciones. En general trato de viajar una vez por año a Nueva York, donde se hacen lindas ediciones de las cosas y me traigo, no sé, tengo una edición del Mago de Oz, que es una caja que viene con un reloj, como con copias de las citaciones de los actores, un libro, un nivel de imbecilidad,
bueno,
fetichista.
Me contó mi amigo Hugo Paredero que te gustan mucho los extras de cada uno de
ese
los...
Ese es un poco un toque. Me obligo, por más que la película me haya parecido la peor garoncha de la vida y tengo 5 DVDs de extras, me obligo a verlos.
Garoncha pero... es una licencia literaria que se toma.
Sí. Gentil. Que me lo soplaron por la cucaracha acá. Me obligo, igual estoy transando conmigo mismo y por ahí no veo todos los 5 DVDs o los veo adelantándolos. Y si veo alguna imagen que me gusta del extra, la paro, pero sí.
Ir al cine todo. Con Diego es un infierno porque hay que quedarse hasta el último de los créditos.
Porque yo siempre creo que va a haber una perlita al final.
Yo termino y me quiero ir, Diego.
Pero ahí en el cine doméstico que se armó, ¿vos has participado?
Sí, muchísimo. Yo he dormido en ese cine.
Sí, de hecho.
Sí, mucho.
Bueno, y la parte más desconocida de Marina Velati tiene que ver con que ella es locutora, según me informó la producción.
Sí, te informaron bien.
¿Ejercés como locutora? ¿Ejerciste como locutora?
No, me pasó una cosa que yo hice una obra de teatro en un momento hace mil años con un compañero, Diego Halfen, que es locutor. Y yo siempre, me gusta mucho la radio, escucho la radio desde muy chica, siempre me gustó
AM
mucho.
¿AM o FM?
AM. Y también FM, las dos, pero desde chica, era absurdo porque no lo hacía nadie, pero me gustaba.
Allá en los 50.
Y, sí, en 45. Y mi compañero Diego Halfen, que era locutor, me dijo, boludo, vos tenés que estudiar locución. Yo incluso hacía un personaje de una locutora que hablaba muy engolado porque me gustaba, me daba gracia. Y me dijo, tenés que estudiar la carrera, tenétela como plan B. Bueno, dije, qué sé yo, y me la mandé. Me hice los 3 años, qué sé yo.
¿Iser o Cosal?
Iser. Y la verdad es que me funcionó por ahora y me sigue funcionando el plan A, que el plan B sigue ahí cajoneado. Tardé como 3 años en ir al Iser a buscar el carnet, incluso, que me lo tuvieron que buscar y qué sé yo. 3 años real, desde que me recibí hasta que lo fui a buscar, y nunca lo usé.
Bueno, ¿y cómo escuchás a la radio actual? Digo, también te pido opinión de locutora.
Sí.
Opinión especializada.
Bueno, los medios están atravesando un momento muy difícil.
Sí, muy desdichado. Difícil,
muy desdichado, sí. Y se están yendo mis favoritos. Uh-huh. Entonces, se me complica. Encontré ahora en Radio Con Vos una radio que, bueno, ya la negra la amo y la conozco, la negra Bernassi, y la voy a seguir a donde quiera que esté. Pero encontré en Radio Con Vos, con ella, después 7K, no sé, como que mi amigo Seba OneRage también, siempre trato de meterle un cacho ahí en Metro. Me voy haciendo Víctor Hugo a la mañana.
Sebastián Weinreich en la función.
Ah, ¿en la que viniste? Sí, sí. Sí, es muy amigo, Seba. Me meto un Víctor Hugo a la mañana. Me hago ahí, me trato de hacer un zapping, pero está difícil.
Un menú sí. De acuerdo a las preferencias, está muy bien. ¿Y qué programa te gustaría hacer si tuvieras la posibilidad de desempolvar el carné de locutora de Lícer?
Mira, sé lo que no me gustaría hacer, en realidad. También escucho... O sea, no los escucho, pero sé que existen muchos programas como, bueno, nos juntamos los amigos, hacemos un asado, como si fuese un asado...
Sí, sí. Radial.
Sí, claro, emitido. Y eso no me interesa. O sea, le tengo como un respeto a la radio y me gustaría, en el caso de que algún día lo hiciera, participar de algo con contenido, algo que pueda expresar mis ideas y hacerlo de manera libre. Y que podamos, no sé, y que también sea un servicio y que podamos acercarle a alguien que nos esté escuchando en donde mierda sea, una curiosidad, ah, mira esto, Tuca, entonces que generar en el oyente inquietudes, ¿no es cierto? Si yo voy y cuento el asado y las mollejas que nos comimos ayer con Diego, y la verdad que es un plomazo y a nadie le sirve y es solamente como una cosa nuestra para nosotros, no lo hagamos, digo, no lo imitamos. Charlemos y no lo...
Bueno, pero hay que meterse en la cabeza que aquí hay una locutora que a veces hasta se burla de las locutoras engoladas. ¿Cómo hablan las locutoras engoladas?
Sí, son una maravilla. Yo no sé cómo llegan al fin del día porque te juro...
No, qué esfuerzo, ¿no?
Sí, no, qué esfuerzo. El personaje que yo hacía era un monólogo que hacía en un... lo hacíamos en el Faena, en el Hotel Faena, que tenía un cabaret. Y así, ahí hacía este personaje, y era una locutora que era pésima, que el marido le había comprado el espacio, no sé qué. Y ella todo el tiempo preguntaba, ¿hay mails? ¿Hay mails? Ah, no hay mails. ¿Hay mensajes? Y como que no había nada, nadie le escribía. Entonces se inventaba, agarraba así, se inventaba al aire. O sea, lo que veía, como era teatro, estaba bueno porque se veía la mina en la radio desesperada.
La nada.
Claro, se veía la nada.
Claro. Bueno, y para seguir con Marina Velati, a lo mejor un día se la cruzan en un vuelo interoceánico hacia Madrid o de regreso de Madrid, pero no le digan, perdón, usted es Marina Velati porque es súper tímida, es fóbica, así que no le gusta, no se lo digan. Vayan a ver Simón con dramaturgia y dirección de Mercedes Escápola de miércoles a domingo en Microteatro Serrano 1139.
Serrano y Córdoba.
1139, Ulanovsky. ¿Hasta cuándo dura esta temporada de ustedes?
23 de diciembre
hacemos las últimas
inclusive,
cinco.
¿No? Sí.
Ajá. ¿Alguna película por estrenarse? ¿Algo de televisión? ¿Algo nuevo de teatro?
Mira, película el año que viene se va a estrenar All Inclusive, que es una película...
Ah, All Inclusive.
Sí.
Tengo mucho cariño por el director de esa película que viene a ser mi yerno.
Exacto, sí.
Diego Levy.
Son los hermanos Diego y Pablo Levy, sí, sí. Que la filmamos en un poco en Buenos Aires y un poco en Trancoso, Brasil, con Julieta Silverberg, Alan Zabag, Maika Migorena y Mariana Chaud, que fue como un... Viaje de egresados espectacular, que es un guión muy hermoso y creo que la película quedó muy
bueno. Y ojalá te deseo pronto puedas hacer el programa de radio que querés. Yo me quedo en mi cabeza con esa idea que alguna vez, ojalá podamos cruzarnos en alguna radio y hacer algo.
Me muero.
Para seguir con Diego Gentile, que hace de Nicolás en Simón, el terapeuta de parejas es Andrés Caminos. Simón, en 5 horarios distintos, de 20:20 a 22:20. Asistencia de dirección Nicolás Santiago, dirección de arte Gonzalo Córdoba Esteves, es de Mercedes Escápola la obra y la dirección también. ¿No vieron a Gentil en el capítulo final de Relatos Salvajes? Un gran momento de esa película. ¿Y algo en preparación en teatro?
Por lo pronto tengo dos películas para el año que viene, que es la de Sorín, que se llama Joel. Y que es como el nene que adoptamos en el sur, que de eso va un poco la película.
Ah, mira.
Con Vicky Almeida. Y una película que se llama Unidad 15, de Martín de Salvo, que retrata un poco la fuga de los 4 líderes peronistas, que me tocó ahí hacer un poco de Guillermo Patricio Kelly. En su juventud.
Interesante, cuando se fugó Cámpora.
Todos, Cámpora era belloso.
Alguno de ellos disfrazado de mujer.
Yo.
Sí.
Yo, pero no en esta fuga. Después se fugó de Chile, vestido de mujer. Me parece que es una gran película de una gran factura artesanal.
Qué buena idea hacer una película.
Y teatralmente, el año que viene cumplimos 10 años de Teatro para Pájaros, que es la obra que nos unió mucho con nuestro amor con la Velati, y que dirige y dramaturgia de Veronese, y estamos todos ahí con los preparativos para volver a hacerla 10 años después, todos más adultos.
Buenísimo. Qué lindos proyectos. Les deseo lo mejor para el año que empieza, ¿eh?
Muchas gracias.
Marina, realmente. Diego, Gentile, Velati, muchas gracias por haber protagonizado esta entrevista doble. Che, Nacho Guglielmi, muchas gracias. Como siempre, gracias, Inés Ula. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Chau, hasta el sábado.